Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Prensa y Justicia, nuevo blanco de las críticas de Donald Trump. En vilo, futuro del decreto presidencial que restringe inmigración. Llegan a Estados Unidos últimos cubanos beneficiados con trato preferencial. Legisladores estadounidenses piden condicionar ayuda a Honduras. Y a punto de ver la luz, computadoras cuánticas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Otro enfrentamiento con la prensa desató el presidente Donald Trump. Según su administración, hay una lista de 78 ataques terroristas que no tuvieron suficiente cubrimiento mediático. Ni el mandatario ni la Casa Blanca explicaron cómo o por qué llegaron a esta conclusión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los medios estadounidenses de minimizar de forma deliberada la amenaza que plantea el grupo extremista Estado Islámico.
¿Vieron lo que ocurrió en París y Niza? Está ocurriendo en toda Europa. Ha llegado a un punto en el que ni siquiera se informa de ello. Y en muchos casos, la muy, muy deshonesta prensa no quiere informar de ello. Tienen sus motivos y ustedes los comprenden.
Aunque inicialmente no dio pruebas de su acusación, horas más tarde, la Casa Blanca publicó una lista de 78 ataques descritos como ejecutados o inspirados por Daesh desde septiembre de 2014, alegando que la mayoría no ha recibido suficiente atención de los medios.
Vemos con mucha frecuencia que este tipo de ataques no reciben la atención espectacular que ameritan, lo que le resta importancia a la gran amenaza que este país enfrenta. Es importante que los ciudadanos comprendan lo constante que este tipo de ataques son y cuánto tiempo o atención han o no han tenido.
Pero esos ataques en París y Niza y los de Orlando y San Bernardino, que también fueron incluidos en la lista, recibieron una atención mediática generalizada y cobertura en profundidad, según los medios estadounidenses. No obstante, la Casa Blanca insiste en cuestionar que algunos episodios menos conocidos no fueron reportados o solo fueron noticia local.
Trump, que ha hecho de las críticas constantes a la prensa uno de los sellos de su presidencia, no explicó por qué considera que los medios de comunicación minimizan su atención sobre esos atentados. Uno de sus principales asesores, Steve Bannon, ha declarado abiertamente que considera a la prensa como el partido de oposición al gobierno de Trump. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En una intervención histórica, el vicepresidente Mike Pence definió el empate entre los senadores que apoyaban y quienes rechazaban la nominación de la secretaria de Educación, Betsy DeVos. La votación tuvo lugar después de una maratón de discursos con los que los demócratas buscaban convencer a sus colegas republicanos de que la multimillonaria no estaría calificada para el cargo.
Con el voto decisivo del vicepresidente Mike Pence, Betsy DeVos fue confirmada por el Senado como secretaria de Educación.
En este voto los sí son 50 y los no son 50. El Senado estaba dividido en partes iguales. El vicepresidente votó afirmativamente y la nominación está confirmada.
Se trata de la primera vez en la historia que un vicepresidente se ve obligado a desempatar una votación de confirmación de un nominado al gabinete de gobierno. Si bien el balance en el Senado es de 52 republicanos contra 48 demócratas, dos senadoras del partido del presidente votaron no, llevando el proceso a un empate. La Casa Blanca aplaudió el resultado final.
El presidente cree firmemente que el éxito de nuestra nación depende de la educación de nuestros estudiantes y Betsy DeVos ha dedicado casi 3 décadas de su vida a promover oportunidades educativas.
La votación en el Pleno del Senado llegó después de una sesión maratónica liderada por los demócratas en contra de la nominada del presidente Trump, a quien critican por su falta de experiencia en el sistema de educación pública.
Su falta de comprensión sobre los derechos de los maestros hoy en día, de los derechos de los padres y de los estudiantes, solo significa una cosa. Ella no puede y no defenderá la ley si no la entiende.
Cada madre y padre en Estados Unidos debería estar preocupado por la falta de dedicación de Betsy DeVos y sentimientos casi negativos hacia la educación pública. El 90% de nuestros niños están en escuelas públicas.
DeVos, multimillonaria e importante donante del Partido Republicano, también enfrentó fuerte oposición de los sindicatos de maestros y de cientos de miles de constituyentes que inundaron las líneas telefónicas del Capitolio oponiéndose a su nombramiento. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Ante una corte de apelaciones, la administración Trump se juega el futuro del decreto presidencial que impone restricciones temporales a la entrada al país de personas procedentes de 7 naciones de mayorías musulmanas. La Casa Blanca aseguró estar segura de que la corte fallará a favor del decreto ejecutivo de Donald Trump.
En las manos de 3 jueces de apelación federales del noveno distrito en San Francisco, se encuentra el futuro del decreto del presidente Donald Trump que restringe la entrada de refugiados y ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Sudán, Somalia, Libia y Yemen a Estados Unidos.
Yo la verdad no puedo creer que tenemos que pelear en los tribunales para proteger la seguridad nacional. Ni siquiera lo puedo creer y mucha gente está de acuerdo con nosotros.
15 estados y el Distrito de Columbia se han unido a esta batalla legal contra este decreto de la administración Trump. Entre ellos se encuentra el estado de Pensilvania, liderado por su fiscal general Josh Shapiro.
Esto no se debe ver a través del prisma de la política. Más bien esto debe ser visto desde la perspectiva de levantarse para proteger el Estado de Derecho, los derechos constitucionales de las personas y hacer lo que creemos es justo.
Al mismo tiempo, la administración Trump ha fortalecido la implementación de leyes migratorias ya existentes que afectan a residentes permanentes, quienes han tenido contacto con la policía. Esta situación ha llevado a varios consulados extranjeros a emitir alertas de viaje para sus connacionales, entre ellos el consulado de la República Dominicana en Nueva York.
Residentes legales y que tienen o hayan tenido en el pasado algún conflicto de tipo legal, deben verificar su situación antes de salir de los Estados Unidos.
Así lo indicó el vicecónsul dominicano, doctor Tamayo Tejada, a La Voz de América, asegurando que dependiendo el caso, las consecuencias pueden ser graves.
Pueden ser retenidos sus documentos y enviados a una corte migratoria para ver la viabilidad de su permanencia en los Estados Unidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Justamente durante su primera comparecencia ante el Congreso como secretario de Seguridad Nacional, John Kelly defendió como legal y constitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. No obstante, Kelly reconoció que la ejecución del decreto fue apresurada y que le hubiese gustado consultar con miembros del Congreso antes de su implementación. Aseguró que la orden se emitió sin previo aviso para impedir el ingreso de potenciales terroristas mientras se establecen procedimientos de inspección más estrictos.
Es nuestro deber proteger a nuestros ciudadanos del terrorismo y evitar la admisión de extranjeros que se quieran aprovechar de nuestras generosas leyes de inmigración. Las órdenes ejecutivas del presidente sobre seguridad fronteriza e inmigración mejorarán la seguridad pública para todos nuestros ciudadanos.
Más adelante, el adiós al trato preferencial de cubanos en Estados Unidos y por qué piden condicionar ayuda a Honduras.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
A Estados Unidos llegaron los últimos 20 médicos cubanos cobijados por los beneficios de la ley que modificó el presidente Barack Obama antes de culminar su mandato, que daba tratamiento especial a los cubanos que llegaran a territorio estadounidense.
Entre abrazos y sollozos, los primeros médicos cubanos que arribaron esta semana a Estados Unidos procedentes de Colombia se encontraron con sus familiares en Florida. Después de la anulación del programa que otorgaba visas de refugiados a galenos de esa nación por parte del presidente Barack Obama, algunos pensaron que no lograrían su objetivo de vida, salir de Cuba. Michael Palacios es uno de los 28 médicos que arribaron esta semana a Florida y expresó a lo que aspira en este país.
Una nueva vida, comenzar de cero, pero comenzar en libertad, comenzar a buscar nuestro sueño, que era el sueño que queríamos, que era llegar a Estados Unidos, a tierra de libertad.
Su esposa, Taimir Rodríguez, describió lo que fue su permanencia transitoria en Venezuela, lugar donde prestaba servicios comunitarios.
Fue una experiencia difícil, realmente. Fue difícil porque muchos no teníamos que comer, las condiciones de la vivienda no eran las mejores.
Este grupo de médicos fue asistido en Estados Unidos por la organización Solidaridad Sin Fronteras. Este organismo contabiliza aproximadamente 2.000 profesionales de la salud de Cuba, quienes atienden a diversas comunidades en distintos países. El presidente de esta organización, Julio César Alfonso, es optimista, pues espera que la nueva administración en la Casa Blanca pueda restablecer el programa puesto en marcha por George W. Bush en 2016.
Es parte de la cartera del presidente Trump crear programas que garanticen la inmigración de forma organizada y legal para entrar en los Estados Unidos. Y este es uno de los programas que más facilita esta cuestión, ya que da la entrada legal y organizada a estos muchachos que son víctimas de un programa de esclavitud moderna.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El apoyo de Estados Unidos a Honduras sería condicionado si avanza en el Capitolio una iniciativa impulsada por algunos legisladores demócratas y algunos activistas. Ellos denuncian presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Sus denuncias supuestamente vincularían a políticos y empresarios hondureños.
123 activistas ambientales y defensores de tierras han sido asesinados en Honduras desde 2010, según explicó a La Voz de América el jefe de campañas de la ONG Global Witness, Billy Kite.
Estamos exigiendo que el gobierno hondureño protege a esas personas que están en nuestro informe, también están en todo el país, que están luchando todos los días por sus derechos en contra de la imposición de proyectos extractivos, proyectos mineros, de tala, que se están imponiendo sin respetar la ley en sus tierras.
Durante una sesión de información convocada por el legislador demócrata Jim McGovern, el coordinador del Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario, Donald Hernández, detalló el conflicto que afirma existe con varios políticos y empresarios.
Cuando estos pueblos ya empoderados se oponen ante estas acciones autoritarias y exigen el derecho a la consulta, entonces sufren los ataques que hoy estamos denunciando.
La postura pública del gobierno de Honduras es que investiga y protege a los grupos vulnerables, pero el informe de Global Witness no ha sido bien recibido, según Bill Kite.
Han empezado una campaña de desprestigio, no solo en contra de nosotros, pero también en contra de los defensores y defensoras que sufren estos riesgos, ¿no?, todos los días.
Y como principal proveedor de ayuda a Honduras, Estados Unidos, a juicio del legislador demócrata Jim McGovern, debe intervenir.
I believe that, you know, that we ought to...
Creo que debemos añadir una condición a nuestra ayuda que esté ligada a la situación de derechos humanos. Queremos asegurarnos de que las investigaciones sobre estos crímenes se lleven a cabo a fondo y produzcan resultados.
Y llama al gobierno de Donald Trump a actuar.
Dirigiré una carta al secretario de Estado Tillerson pidiéndole que preste atención a lo que ocurre aquí y que exprese nuestra preocupación directamente al gobierno de Honduras y halle formas en que podamos ser útiles.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y mientras los índices de violencia crecen en toda la región latinoamericana, los gobiernos aún se preguntan cuál será la estrategia de Donald Trump para enfrentar fenómenos como el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y el tráfico humano en el hemisferio.
8 de los 10 países más violentos en el mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. Esto según un estudio publicado por el Grupo Banco Mundial.
He ahí la importancia, según los expertos invitados por el Centro de Pensamiento Wilson, de implementar diferentes enfoques a los distintos tipos de violencia que existen en la región y la importancia del rol que juega Estados Unidos en la misma. Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de la Universidad de Texas, cree que el desarrollo interno de México y de Centroamérica es tan importante que determina el flujo de personas que deciden salir de su país para inmigrar a Estados Unidos.
Creo que ellos les gustaría quedarse en sus países si hay estas oportunidades. Creo que estos recursos no han servido de nada y se está tratando de hacer la misma política, la vieja política, y hacerla más fuerte, ¿no?
Expertos en el Wilson Center en la ciudad de Washington anticipan que la administración de Donald Trump dirigirá recursos a la lucha contra el tráfico de drogas y a la violencia organizada en países de Centroamérica.
Parece es que el gobierno de Trump va a ponerle mucha importancia al tema de seguridad.
Eric Olson, codirector del programa latinoamericano del Centro Wilson, señala que todavía no queda claro qué enfoque le va a dar el nuevo mandatario estadounidense a temas como prevención de la violencia y fortalecimiento institucional.
Crea incertidumbre.
Por su parte, el exalcalde de la ciudad de Cali, Rodrigo Guerrero, ejemplifica por qué es significativo saber denominar la forma en que se van a corregir los problemas de violencia que existen en la región.
Mencionaba aquí en la conferencia que aquí es guerra contra la pobreza, guerra contra el hambre, guerra contra ISIS, guerra contra todo. Y no todas las cosas se resuelven con guerra. A veces, en el caso de violencia, hay que hacer una inversión social masiva.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, una división que Nicolás Maduro querría aprovechar y una política que no ha funcionado en China.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con una oposición dividida, la administración de Nicolás Maduro despliega su estrategia para debilitarla y el Consejo Nacional Electoral no convoca aún elecciones locales que deberían haber tenido lugar el año pasado.
Luego de muchas críticas emitidas entre sus partidarios ante la actuación que tuvo con el gobierno durante el año 2016, la directiva de la denominada Mesa de la Unidad Democrática tomó la decisión de reorganizar el grupo opositor para enfrentar a la plataforma oficialista comandada por el presidente Nicolás Maduro. A este respecto, el parlamentario opositor Omar Ávila aseguró que el gobierno quiere ilegalizar a la alianza opositora porque sabe que si se mide en unos comicios saldrá derrotado.
A través de esta decisiones que toma el TCJ nos pretenden ilegalizar a todos, incluyendo incluso a la tarjeta más votada en la historia, en donde coincidimos todos en la última elección.
Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista en el Parlamento, Héctor Rodríguez, dijo que a pesar de los cambios que se hagan en la oposición, para el gobierno no es una prioridad ir a ningún proceso electoral.
No es prioridad. Cuando el CNE las convoque, iremos. Para nosotros es prioridad el carnet de la patria, que el CLAP llegue a todas las comunidades.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, Hasler Iglesias, en conversación con La Voz de América, aseguró que hay que seguir insistiendo en las calles, presionando para que se hagan elecciones regionales en el país durante el año 2017.
Hay una amenaza de que no podamos elegir ni gobernadores ni alcaldes, y cuidado si tampoco nos dejan elegir presidentes en el año que viene.
En medio de todo esto, el diputado oficialista Eustoquio Contreras manifestó que la llamada derecha venezolana carece de proyecto político, al tiempo que pidió un tiempo para que piensen y vuelvan a sentarse a la mesa de diálogo.
Hay que darle tiempo a la oposición incluso. Nosotros aspiramos que en esta fase se pueda rendir más. La oposición viene del golpismo puro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los hechos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El cambio de la política reproductiva en China no ha dado los resultados esperados. El gobierno había elevado el permiso de las familias para tener dos hijos, pero el resultado no es efectivo para evitar el impacto del envejecimiento de su población. ¿Tenemos el reporte?
En segundos, otra forma de combatir el cáncer y la inminente expansión de las computadoras cuánticas.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 150 millones de dólares asciende la nueva demanda por presunta difamación presentada por la primera dama estadounidense Melania Trump, alegando que por las mentiras del sitio web Daily Mail en 2016 perdió su capacidad de ganar millones de dólares. Un grupo de científicos cultiva cierto tipo de tumores cancerosos en ratones de laboratorio para desarrollar tratamientos frente a algunos tipos de cáncer, dependiendo de las necesidades de los pacientes.
Un ratón ha sido infectado con el mismo tipo de cáncer que tiene Aileen Yuti,
Sufro de cáncer de mama triple negativo. Tengo una mutación genética, BRCA1, que aumenta la probabilidad de tener cáncer en un 80%.
UT pagó a Champions Oncology, una firma en Nueva Jersey, para encontrar un tratamiento que funcionara para ella. La doctora Angela Davis trabaja para Champions Oncology.
Lo que hacemos es implantar tejido tumoral a un ratón inmunodeficiente para que crezca el tumor y luego probar diferentes terapias con fármacos y así poder pronosticar qué drogas trabajan mejor para el paciente.
Davis dice que el laboratorio puede probar varias medicinas en un número de ratones a la misma vez.
Vimos en los resultados que la droga menos tóxica trabajaba tan bien como las más tóxicas.
Los estudios todavía no muestran si la utilización de ratones es mejor que el juicio de un buen médico. El fármaco que UT utilizó funcionó para ella, así que está complacida con haber escogido la prueba con ratones antes de su quimioterapia. Henry Llanos, Voz de América.
Las primeras computadoras cuánticas ayudarán a resolver problemas demasiado complejos hasta para los equipos más efectivos. Científicos en Gran Bretaña aseguran haber creado el primer plano para una computadora cuántica a gran escala.
Los microprocesadores se encuentran en casi todos los aparatos electrónicos de hoy día, desde tostadoras en la cocina hasta satélites de comunicaciones. En esencia, son calculadoras matemáticas operando con solo dos números, 1 y 0, pero a enormes velocidades. Las computadoras cuánticas utilizan electrones con diferentes niveles de carga eléctrica, llamados qubits, con valores de 1 y 0, pero además todo entre medio. Esto hace los procesadores muy difíciles de construir, pero muy poderosos, según Winfried Hensinger, de la Universidad de Sussex.
Esta tecnología no tiene nada que ver con computadoras normales. Puede resolver problemas que hasta las supercomputadoras más veloces en el mundo les tomaría millones de años calcular.
La computadora cuántica no reemplazaría las convencionales debido a que son apropiadas solo para tipos específicos de cálculos. Su mayor ventaja es poder procesar un mayor número de operaciones simultáneamente.
Podríamos revolucionar el sector de finanzas, logística, aplicaciones médicas y crear nuevos fármacos. Apenas conocemos algunas de las oportunidades existentes.
En colaboración con Google, el Instituto Japonés de Investigación RIKEN y varias universidades europeas, la Universidad de Sussex inventó un modo más rápido para transferir información entre módulos cuánticos de computadora, utilizando campos eléctricos 100.000 veces más rápido que la presente tecnología de fibra óptica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una iniciativa muy ecológica nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Estamos hablando de un hotel construido en rocas de sal. Está ubicado cerca del desierto, en la frontera entre Egipto y Libia. La edificación está rodeada por un oasis que cuenta con árboles de olivo y palmeras. Sus provisiones de agua provienen de fuentes similares a las de los baños romanos. El hotel no cuenta con electricidad porque su iluminación proviene de paneles solares, velas y linternas de gas. Ninguna de sus 40 habitaciones cuenta con aire acondicionado, pero sus paredes de sal aíslan elevadas y bajas temperaturas. Su nombre significa Montaña Blanca y es definido por sus dueños como el mejor escape del mundo moderno. Les informo Lina Correa.
Somos
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.